Bueno, señores consejeros, continuamos, pasamos a las entrevistas personales. Tenemos tres entrevistas personales pendientes de los concursos correspondientes a jueces de paz de Trelew y Gaiman y el concurso para cubrir el cargo de juez de refuerzo civil para la ciudad de Trelew. Díganos el nombre y el cargo para el cual se presenta para el audio, por favor.
Mi nombre es Ofelia Ana Hughes y concurso para el cargo de juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman.
Perfecto. Bueno, en esta etapa nosotros ya no es un enfoque tan jurídico como fue el examen de hoy a la mañana, sino que indagamos en el perfil del postulante.
Bien.
En un poco su historia laboral, aspectos de su historia de vida y digamos, motivaciones para ocupar el cargo al cual aspira. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es la motivación para ocupar el cargo de juez de paz suplente de la ciudad de Gaiman?
Mi motivación, sobre todo, es personal. Obviamente es personal. Me gusta el derecho. Es una oportunidad para introducirme en él, acercarme. Me gustaría trabajar en el juzgado. Tuve la oportunidad de ir varias veces. Me gusta observar y me gustó el trabajo que se hace. El motivo principal es que sería para mí, además de un desafío, un crecimiento en lo personal y en lo laboral, también en lo económico tal vez. Yo soy empleada pública, trabajo en el hospital de Gaiman. Me toca trabajar mucho con la parte social. Uh-huh. Hay ciertos requisitos como empleada pública que también se comparten tal vez con los de funcionario público con respecto a la reserva de lo que uno trata, a que presta un servicio a la comunidad, a que... En fin.
Bueno, señor consejero, tiene la palabra.
Sí, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viendo el formulario de inscripción tuyo, figura que trabajás acá en el hospital de Gaiman, pero no hablas de la formación que tenés.
En realidad tengo estudios secundarios completos.
Bien.
No tengo ninguna otra formación. No tengo grandes capacitaciones. Trabajé en una época en el Servicio de Protección de Derechos. Me habían asignado como operadora nexo con la justicia, que no logré realizar la función porque, bueno, renuncié antes por cuestiones personales. Y mi trabajo en lo particular no me exige grandes responsabilidades. Yo diría que prácticamente ninguna, más allá de cumplir con mi trabajo.
¿Cuántos años hace que estás en el hospital?
Estoy desde el 2010, noviembre del 2010.
Bien.
Gracias, consejero Vistarén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas tardes.
¿Cómo se conforma tu familia?
Tengo dos hijos, adolescentes ya, grandes, bastante independientes, por suerte. Así que somos un grupo chiquito, familiar, digamos.
Está bien, y esto de acceder al cargo te permitiría tener una cierta libertad horaria.
Sí.
Para
sí,
cumplir ello.
Para, sí, disponibilidad sí. Horaria, sí.
Está bien. Será.
Sí.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué problemáticas pensás, imaginás, en el caso de que accedas al cargo? Vas a tener que resolver, y qué consideras como problemáticas graves que hay en que puedan llegar a ver en el lugar donde vivís, donde desarrollarías la función, y cuál sería, digamos, tu motivación social. Vos mencionaste que sobre la parte social, de que trabajaste en un hospital. ¿Cuál sería tu aporte a la comunidad desde el lugar donde podrías estar?
Creo que la problemática más importante que se puede llegar a dar a través de juzgados es la violencia familiar, y creo que en ese caso hay que trabajar interinstitucionalmente, aplicando, digamos, políticas, tratando de evitar estas situaciones, ¿no? Pero la verdad que bien exactamente cómo hacerlo no lo sé. Tendría que estar en la práctica, digamos. Sí. Sí. Yo estoy, este año estoy participando ad honorem en el Consejo Municipal de Discapacidad también, que es algo que me interesa mucho. Así que, nada, aprendiendo. Estoy, creo que en una etapa de necesidad de superarme y con ganas de aprender y de crecer.
Bien, mi pregunta iba dirigida a eso, más o menos. Si participás en algún otro tipo de organización, y si a través de tu puesto de trabajo tenés relación con las fuerzas vivas, con ya sea con los bomberos, con la policía, con las escuelas.
No, mi función es muy básica en el hospital de Gaima. Yo trabajo, soy empleada administrativa y trabajo en la mesa de entradas. Estoy acostumbrada a tratar con la gente nunca va con buena predisposición, es muy raro, pero no tengo, digamos, un trabajo como una trabajadora en terreno, una trabajadora comunitaria en terreno, que ellas sí están más en contacto con las problemáticas de la comunidad, las necesidades.
Está bien, pero a través de tu participación en esta, donde me dijiste que estaba
en el Consejo Municipal de Discapacidad, lo que pasa es que es muy reciente.
Está bien, pero bueno, eso habla también de tu perfil, de tu interés por preocuparte en los temas de la comunidad, así que
sí.
Eso es muy importante y es un paso adelante.
Sí, me ha tocado de cerca, la parte de discapacidad, por lo menos, de que en Gaiman hay muchas carencias al respecto, de lugares, de talleres, de actividades para los chicos con discapacidad, especialmente en la parte adolescente, que por ahí es la que más contención necesita.
Otra pregunta relacionada con las problemáticas que tienen este tipo de comunidades, sobre todo cuando tienen un ejido importante de área urbana, ¿no? El tema de los perros, por ejemplo. No sé si te pregunto concretamente si tienen una problemática importante.
Sí.
con perros callejeros, perros sueltos, perros con dueños, que los dueños,
sí,
desgraciadamente largan a los perros a la calle.
Sí,
es una necesidad,
y
salen a matar ovejas en las chacras, ¿no?
Sí, o incluso en la misma vía pública urbana salen a morder a los chicos que pasan en bicicleta. Sí, es una problemática. No existe acá la famosa perrera, tampoco hay protectora de animales, así que esto generalmente nosotros recibimos, digamos, la persona en el hospital por una mordedura, se confecciona un formulario y después viene el personal municipal a retirarlo. En algunos casos se denuncian, pero no.
Está bien, bueno.
No sé, en realidad no sé qué hacen con los perros de estas personas que no los cuidan, los mantienen sueltos en la vía pública, acumulan cantidad de animales, más de lo que pueden mantener en condiciones, ¿no?
Bien, bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, consejero Mariano. Consejero Massari.
No, simple porque tengo una duda, estaba tratando de hacer memoria. ¿Vos ya te presentaste a rendir?
Sí, me presenté entre Belín para el concurso de primer de juez de paz, primer suplente también para aquí, para Gaiman. Pero no fui preparada, estaba pasando por un momento personal difícil y la verdad que no pude prepararme.
¿En qué año fue esto?
En el 2017, en septiembre.
Y yo te vi y dije, sí. La conozco, pero no así de memoria y no...
Si bien fui un fracaso en ese momento, no me arrepiento de haber ido, la experiencia hoy me trajo a volver a intentarlo y con un poco más de conocimiento, así que digamos que
bueno,
lo tomé como un aprendizaje.
Está bien, estás insistiendo, lo cual sí. Es importante, positivo.
¿Algún consejero más? Bueno, concluimos. Hacemos las entrevistas, después definiremos todos los concursos. Si te quedás por acá...
Sí, me quedo.
Seguimos a continuación.
Bueno.
Perdón, ¿sí? Consejero Torrijos.
Independientemente de la devolución del legal jurista, quiero destacar y felicitar por el compromiso con la comunidad, que es el perfil que se busca en el Consejo de la Magistratura para estos cargos como lo que es juez de paz. Compromiso con la comunidad. Así que eso lo quiero resaltar, continuar y destacar, perdón.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, consejero. Bueno,
gracias.
Seguimos. Muchas gracias. Bueno, continuamos, señores consejeros. En esta parte de del concurso indagamos más sobre cuestiones personales, de enfoque, historia laboral, relacionada con el cargo. No es tan estrictamente técnico-jurídico como lo que ocurrió hoy a la mañana, ¿verdad?
Está bien.
Así que decinos el nombre y el cargo al cual aspirás para el laudo.
Bueno, mi nombre es Fernando Sebastián Albertoli y aspiro al cargo de juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Trelew.
Bueno, uno de los aspectos que nos interesa saber en esta etapa son las motivaciones. Así que, contanos.
Bueno,
¿qué te motiva para el cargo y más o menos cuál es su desempeño laboral actual?
Bueno, la motivación del cargo es la posibilidad de ocupar un cargo, digamos, en este caso en el juzgado de paz como juez, y creo que es un desafío profesional interesante para mi carrera. De hecho, me he desempeñado en varias funciones y en este momento estoy trabajando como docente, soy docente universitario en la Universidad Nacional de la Patagonia y también en la Universidad del Chubut.
¿Y docente de qué?
Docente, bueno, mi formación, soy licenciado en Economía, contador, y tengo una maestría en Economía Agraria y Administración Rural, y estoy en la universidad, estoy en la cátedra de crecimiento y desarrollo dentro de la carrera de la licenciatura en Economía, análisis económico de empresa, también es otra materia que doy, y ahora también estoy dentro de Economía 2, que es una materia del CBC de Ciencias Económicas. Por otro lado, en la Universidad del Chubut me desempeño como docente en la carrera de técnico en administración agraria. Ahí doy la materia comercialización y agronegocios.
Bueno, señores consejeros, pueden preguntar lo que les parezca.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Quisiera que nos cuentes si, además de esta actividad académica que tienes y profesional, tenés alguna otra actividad relacionada con la comunidad, ya sea, bueno, en cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, cultural o lo que fuere.
Sí, soy socio del club Patrusú. Bueno, fui jugador de rugby muchos años, en dos o tres clubes. Y bueno, ahora por cuestiones de tiempo, a veces voy a dar una mano los fines de semana, pero por cuestiones de tiempo estoy un poquito alejado, pero básicamente, bueno, estoy más ligado a la parte de un club deportivo, que en este caso es Patrusú.
Está bien. ¿Estuviste en otro club, me dijiste?
Sí, en mi etapa de jugador estuve en bueno, en Puerto Madryn Rugby Club,
traicionando el club.
Empecé en Patrusur, después estuve 5 años viviendo en Madryn, jugué en Madryn y después volví a Patrusur, y cuando me fui a estudiar estuve jugando en Alumni de Buenos Aires. Después tuve 2 lesiones importantes y bueno, tuve que abandonar el rugby, digamos.
¿Has tomado contacto con, cambiando de un poco de situación, has tomado contacto con gente del juzgado de paz? ¿Conocés cómo
sí
funciona?
Estuve con los 2 jueces de paz de la ciudad de Trelew, tanto Adrián Ballarín como Jorge Henares. Bueno, estuve conversando justamente con la idea esa de conocer un poco la actividad, el día a día de los juzgados de paz. También, bueno, hablé, por ahí ellos tienen los 2 perfiles bastante distintos, entonces, por ahí, qué sé yo, con Adrián Ballarín hablamos más lo que tenía que ver con marcas y señales, y con Nares, por ahí, lo del código contravencional. Pero bueno, sí, estuve al tanto de alguna, o sea, mirando un poquito a ver cómo era el desempeño de un juez de paz en el día a día, digamos.
¿Y tenés más o menos alguna idea cuál es la problemática de la jurisdicción de la competencia de los juzgados de paz en la ciudad de Trelew?
Sí, más o menos lo que la ciudad de Trelew más hace son trámites y por ahí están ligados más al código de contravención, no tanto a marcas y señales por su jurisdicción. Bueno, y ellos hacen algunos certificados de trabajo, bueno, el tema de la carta poder en algunos casos, la autorización para los viajes, algunas cuestiones que tienen que ver con familia, que por ahí después, si bien por ahí no es tanto de la competencia del jugador de paz, pero por ahí lo derivan algún otro, o sea, tratan de darle trámite a todas las problemáticas que ingresan al juzgado, ¿no?
¿Te gusta, si bien vos venís de las ciencias económicas, te gusta esta cuestión de las ciencias humanas, de la ciencia del derecho?
Sí, sí, digamos, yo me considero dentro de los títulos que tengo más un licenciado en economía, y bueno, no deja de ser la economía una ciencia social, por lo tanto me interesan las cuestiones de sociales, humanas, y bueno, poder poner un poco el granito de arena en ese sentido.
Gracias.
Gracias, consejero Gabriel.
Sí, cuando estábamos en la mesa examinadora, me lo comentaste, me explicaste que trabajaste en INTA,
sí,
en el laboratorio de Lanas.
Sí.
Me gustaría que, para que los otros consejeros también lo escuchen y sepan, ¿qué es lo que hacías ahí en el laboratorio?
Bueno, el laboratorio de Lana tenía, en realidad yo cumplía varias funciones. Primero, hacía lo que era el sistema de información de precios y mercados de Lana. Por ahí, para los que no saben, la lana tiene un precio que depende del precio australiano. Y cuando se creó el programa ProLana, una de las problemáticas que se plantearon era que no había un precio orientativo hacia el productor. Por lo tanto, se hizo un cálculo, una cadena de costos hacia atrás, desde el precio de los mercados australianos, tomando el precio del este de Australia, Sydney y Melbourne, y se calculó un precio en estancia para el productor. Cuando se va al laboratorio de lana, básicamente el laboratorio de lana de Rawson trabaja en el 95% con productores, y los análisis son análisis comerciales. Por ejemplo, lo que se denomina el análisis de cortes, que es el análisis de rinde y finura de la lana, y son datos que después son datos comerciales que con la calculadora de precios que nosotros, que en ese momento yo hacía, calculábamos los precios, podía obtener un precio orientativo para su venta. Ese era uno de los trabajos. Después era asistente de calidad del laboratorio de lanas. El laboratorio de lanas está certificado con normas IRAM, más precisamente la 17025, que es normas de laboratorio, para laboratorios de ensayo. Y bueno, eso nos daba la posibilidad, todavía lo tiene, de poder, un productor, si quiere hacer un análisis, puede con esa lana exportar a China y ese análisis tiene validez, digamos, sacado del laboratorio de lana Rawson, tiene validez en China por una cuestión de que está de acuerdo a las normas que se establecen. Después, más adelante, junto a otros profesionales, nos pusimos a pensar por qué no, si había dado muy buen resultado, muy buen impacto el tema del precio orientativo de la lana, hacerlo con el precio de la carne. Y ahí fundamos lo que es el sistema de información del precio de carne de la Patagonia, con precios orientativos para las algunas categorías que hubo que definir en ese momento, de bovinos, ovinos y porcinos, y en algunos casos caprinos, para algunas localidades fuera de toda la Patagonia, en el caso de Bariloche, por ejemplo, que tiene mucha producción caprina. Y bueno, eso eran más o menos, y además estaba en algunos proyectos de investigación. Lamentablemente yo estuve 12 años en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante los últimos 3 años no había presupuesto, prácticamente estábamos de brazos cruzados, más allá de que hacíamos actividades, o también muchas de las actividades las hacíamos por iniciativa propia. Y bueno, tomé la decisión en ese momento de irme a la actividad privada porque ya no encontraba, digamos, motivaciones para seguir en el instituto. Bueno, hoy lamentablemente me da la razón el tiempo porque la institución está viviendo una situación bastante complicada.
¿En qué año es que te retiraste?
En finales del 2017. Que bueno, esperemos que digamos que un instituto con tanto prestigio y con tanto apoyo hacia los productores puedan recapacitar y brindar el presupuesto de apoyo necesario.
Bueno, ¿algún consejero más?
Bueno, termino la entrevista.
Seguimos con la entrevista personal que nos falta y ahora tratamos algún tema en intermedio y luego deliberamos estos cargos.
Si bueno. ¿Te querés quedar? Dale.
Sí, gracias. ¿Qué pasa a la doctora Arnaudo?
Bueno, buenas tardes.
La doctora Arnaudo, concurso para el cargo de juez de paz.
Juez
de refuerzo civil, estoy. Para ti va a tener, ¿sí?
Correcto.
Bueno, en esta parte nosotros indagamos respecto de motivaciones personales, perfiles, no están técnico jurídico como fue en el transcurso de la mañana, esa instancia, pero bueno, contanos qué es lo que te motivó, primero, dónde trabajas actualmente y qué te motivó para postularte para ese cargo.
Bueno, actualmente trabajo como secretaria en el juzgado de ejecución número 1 de Trelew. Entré al Poder Judicial en el 2009 como secretaria de refuerzo, en el 2010 gané el concurso en el Juzgado Civil y Comercial número 1, que en ese momento estaba la doctora Amaral, y después me convocó, cuando se quedó sin una secretaria, me convocó la doctora Cuniolo, bueno, que ya le quedaba poco para jubilarse, después no se jubiló, pero bueno, era una oportunidad de crecimiento, así que me fui al juzgado de ejecución y la verdad que fue muy buena la experiencia, porque también cambiar de materia y ver otras cosas me enriqueció mucho. Y bueno, las motivaciones son las ganas de continuar creciendo, y yo siempre digo, llega un momento que los secretarios por ahí ya nos cansamos de proyectar y queremos tomar nuestras decisiones y
firmar.
Para bien o para mal, sí. Porque como uno siempre está yendo al juez y diciendo los motivos porque uno considera que esto tiene que ir para un lado o para el otro, y llega un momento ya donde uno quiere tomar las decisiones, y a mí me está pasando eso. Yo ya quiero dejar de proyectar y firmar y tomar mis decisiones.
Señor consejeros.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes,
sí,
doctor.
Te quería preguntar si, para el caso que se diera alguna vacante, ¿estarías dispuesta a concursar para, digamos, estar a cargo de un juzgado o ser jueza se hace la reforma y pasan a integrar un colegio de jueces como es en la esfera penal.
Sí, por supuesto, sí, sí. Realmente estoy absolutamente dispuesta a tomar el desafío. Lo tengo además bien presente que eso puede suceder.
Gracias.
De nada.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, si bien yo te conozco y sé de tu labor en el juzgado de ejecución, quisiera que nos cuentes, le cuentes al pleno, cuál es tu relación con los empleados con los que trabajás en el juzgado de ejecución, tu relación con los abogados, si tenés algún inconveniente.
Bueno, en el juzgado la verdad que hay un clima de mucha armonía, se trabaja, es un juzgado que trabaja mucho en equipo. Yo siempre digo, es un juzgado que no trabaja a puertas cerradas, eso no existe, hay mucho trabajo en equipo y es un juzgado que continuamente hace innovaciones. La jueza es una jueza muy inquieta y todo el personal que la rodea, esto es así, porque yo siempre digo que si no se va, la gente que no le sigue el ritmo se va como buscando otros lugares. La jueza es muy, muy inquieta y el equipo que la rodea es igual. La verdad que hay mucha armonía. Yo me llevo muy bien con todos. Independientemente, yo siempre digo que uno tiene discusiones laborales y tiene que estar preparado para tener discusiones laborales, porque hay veces que a veces pasa que un proveyente por ahí se encapricha en algo, en hacer algo, y uno le explica las razones por qué no, en derecho, y bueno, en algún momento uno tiene que decir, bueno, no, esto es así. A veces hay discusiones, alguna discusión laboral, pero siempre se sobrellevan, digamos. En eso la verdad que yo me llevo muy, muy bien, hay una muy buena dinámica. Y lo mismo con los abogados, nosotros atendemos permanentemente a los abogados y bueno, incluso somos de pedir opinión, de
sí, encuesta.
Las encuestas, somos re hinchas con eso. Y bueno, además nosotros nos sumamos a todo este proyecto de gestión de calidad, así que nosotros además del trabajo nuestro del juzgado, estamos con gestión de calidad, que es un trabajo extra. La verdad que es arduo, porque realmente es una tarea extra de la tarea que tenemos, que además es un juzgado, si bien la mayoría son juicios ejecutivos, pero nosotros también manejamos sucesiones, concursos y quiebras. Y siempre que hay se transita una dificultad en la economía de un país, los juzgados de ejecuciones explotan, porque esto es así, y tenemos más concursos ahora, así que, pero bueno, igualmente, estamos llevando adelante este programa de gestión de calidad, que la verdad que nos ha enriquecido mucho.
Como jueza de refuerzo, te va a tocar hacer sentencias de juzgado civil número uno. ¿Tenés aproximadamente algún número de sentencias que estén en estos momentos pendientes de dictado?
No, pendientes no. Tengo los números de la estadística del año pasado. Sí. El año pasado entraron aproximadamente 200 y piquito de causas en cada uno de los juzgados, y se emitieron algo así como 30 y pico en el civil 1 y 57 creo en el civil 2 en todo el 2018 de sentencias definitivas, y creo que aproximadamente entre los dos juzgados tienen un caudal en trámite de 700 causas, por lo que vi en las estadísticas. Ahora no sé cómo, porque digamos, a partir de la implementación de la acordada respecto a la oralidad, bueno, eso no sé cómo se van a manejar. La oralidad, la acordada en realidad establece un plazo de puesta en marcha, que creo que era 90 días, una cosa así. Tengo entendido que en Madrid ya uno de los juzgados está fijando audiencias, se ve que es de avanzada, pero tenía una fecha para, digamos, poner en funcionamiento todo lo que es los medios audiovisuales, digamos, de grabación y bueno, va a cambiar algún sistema también, digamos, de notificaciones y demás. Pero el juzgado de Madryn creo que ya arrancó. Y bueno, ahí supongo que van a tener que ver cómo se organizan, porque esto va a ser para las causas nuevas o aquellas que todavía no tengan apertura a prueba. Y el resto, bueno, va a tener que culminar con el proceso escriturario. Así que ahí habrá que ver a ver qué caudal de sentencias va a quedar en ese momento. Porque además pasan a ser comunes las salas de audiencia, se cambia todo el sistema.
Sí, difícilmente se va a complicar un poco el inicio, sí. Pero...
Como todo, hasta que...
Pero todo, está bien. Bueno, muchas gracias.
De nada. ¿Qué tal?
Bueno, al igual que Chique, bueno, acá en Trelew nos conocemos todos.
Sí.
Así que bueno, también la conozco a ella, conozco al hermano, son buena cepa, digamos, dirían los viejos de antes. Nancy, yo quería consultarte cuál es tu opinión o cómo considerarías que en algunos casos aplicar la letra de la ley sería cometer una injusticia.
Bueno, eso a veces sucede. A veces la ley no se ajusta no hace justicia a veces la ley con determinados casos. Pero bueno, en esos casos siempre hay alguna bisagra, alguna salida, donde el juez eche mano quizás a otras leyes, a la Constitución, a principios. Los principios no son solo principios, los principios son de suma utilidad a la hora de decidir los tratados. Bueno, esto realmente la doctrina, la jurisprudencia lo ha tomado con fuerza y muchas veces el juez, yo creo que debe, cuando no es justa la solución, debe encontrar la solución que considere justa, porque siempre que el juez lo motive, lo fundamental es motivar la decisión que uno toma. Y si está motivada, yo creo que siempre hay que encontrar otra salida que se ajuste más para resolver la situación en concreto.
Si hay, mientras, algún otro pregunta. Vos has hablado del juzgado donde trabajás, no del juzgado donde te tocaría reforzar, ahí cómo es el vínculo.
Bueno, los conozco a los dos jueces, he trabajado con los dos, porque el doctor Fayela lo conozco, porque bueno, él subrogaba cuando no estaba la doctora Amaral, así que siempre he trabajado perfecto e inclusive tengo algunas causas que son de mi secretaría y en donde él oficia por excusaciones como juez permanente. Así que trabajo sin dificultades. Nos ha tocado, incluso una vez nos tocó una habilitación de hora, no me olvido más, a la tarde nos tocó trabajar con el doctor y un pedido de suspensión de una subasta. Se trabaja muy bien. Y a la doctora también la conozco, he trabajado con ella. No trabajé tanto porque yo estuve en una licencia por maternidad primero y después ya me fui, pero no tengo ningún inconveniente.
Y este asunto de la reforma civil y esta implementación, ¿qué opinas?
A mí me encanta.
Así como está planteado.
Vamos a ver después cómo funciona.
Un colegio de jueces con una especie de oficina judicial, eso sí, más o menos replicando la realidad.
Sí, sí, y digamos, realmente creo que, por supuesto que esto va a costar implementarlo, porque no es solamente la justicia, son todos los operadores judiciales que van a tener que acostumbrarse a otro sistema.
Magallanes, por ejemplo.
Por ejemplo, doctor Magallanes. Pero...
Cuesta acostumbrarlo a Magallanes en otras dinámicas. Sí, cuesta.
Pero bueno. Claro, tal cual.
Bueno, gracias. Gracias por tu concepto.
No, pero me parece de muchísima utilidad. Yo creo que verdaderamente, no solo lo creo, sino que he visto números que baja mucho la litigiosidad. Primero, la presencia del juez en durante todo el proceso, en las audiencias, realmente es distinto. Las partes se comportan de otra manera. La presencia del juez para mí es ineludible. O sea, el juez tiene que estar en las audiencias, en las conciliaciones, en las testimoniales, en las absoluciones. Yo creo que, digamos, estoy esperanzada que esto va a funcionar bien y una vez que se aceite va a generar que un poco la proyección a que realmente los expedientes se resuelvan en tiempo, porque justicia, si un juicio tarda 8 años, no es justicia. Realmente esto no es, puede sonar trillado, pero yo realmente lo veo así. Yo he visto juicios donde, qué sé yo, de mala praxis, por ejemplo, uno, de un parto, de una nenita que nació, la nena ya tiene 14 años y todavía no tiene sentencia. Entonces realmente es un absurdo y además contraría no solo la Constitución, todos los tratados de derechos humanos. O sea, entonces pienso que esto realmente, una vez que se ponga en marcha, va a funcionar bien en ese sentido.
Bueno, ¿algún consejero quiere hacer alguna otra pregunta?
Sí, respecto justamente del mismo tema, usted hablaba de que, digamos, en definitiva todos vamos a tener que ir acostumbrándonos al nuevo sistema. Pero este acostumbramiento tal vez debe ir de la mano de capacitación.
Totalmente.
Ustedes, digamos, los operadores de justicia, los pertenecientes al Poder Judicial, ¿ustedes reciben capacitación?
Mire, le cuento. Hubo una capacitación solamente para los jueces civiles. Creo que civiles, de familia, laborales y alguno más. Pero, por ejemplo, nosotros quedamos afuera de los de ejecución. Y si bien está proyectado en algún momento, cuando se haga la reforma, el proceso monitorio, todavía no tenemos el proceso monitorio. Y además nosotros recibimos causas por fuero de atracción, incluso tenemos juicios de mala praxis, porque recibimos por fuero de atracción. Y aquellas también manejamos aquellas causas donde los jueces civiles se excusan. Entonces, requerimos capacitación. Mandamos un mail y solicitamos capacitación porque no hemos recibido y creo que hay que capacitar más, totalmente. Me parece que en ese sentido es una falencia. Todavía no se ha capacitado, me parece, lo suficiente.
Bien, muchas gracias.
Bueno, si no hay ningún consejero más que quiera hacer uso de la palabra, doctora, a continuación seguimos
muchas
con
gracias.
Otro tema. Cuando esté listo el diagrama, ahora mismo, ahora en un ratito. Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos a la deliberación de los concursos para cubrir los cargos de fiscal de la ciudad de Esquel, fiscal de la ciudad de Lago Puelo, fiscal de la ciudad de Puerto Madryn. Recuerdo cómo eran las postulaciones, los dos cargos de Trelew, de fiscales, Rawson y Comodoro, ya lo declaramos desierto por ausencia de postulaciones. Para Esquel tenemos 3 postulantes, los doctores Richeri, Zapata y Robertson. Para Lago Puelo, una postulante, que es la doctora Kajeler. Para Madryn tenemos 2 postulantes, el doctor Nestares Camargo y la doctora Botero. Así que, si quieren, comenzamos por el de Esquel, que es el más numeroso. Yo les aclaro, como hemos implementado una modalidad, aparte del dictamen del jurista invitado, hemos avanzado notoriamente con el tema del perfil psicotécnico, que, de acuerdo a lo informalmente conversado y demás, tratando de conciliar 2 imperativos. Uno es el de la publicidad. Nosotros, si bien tanto el dictamen técnico jurídico como el dictamen psicotécnico no son vinculantes para el Pleno, no obstante, hay una serie de pautas de publicidad que involucran al dictamen técnico jurídico, que nosotros tenemos que respetar, porque todos los actos del Consejo son públicos y orales, aparte. Pero bueno, tratando de ser psicotécnico, Yo creo pertinente que más allá de los términos del dictamen que del informe que escuchamos hoy antes del receso, lo que es prudente es no subir el contenido a la página del Consejo. Es decir, se dio publicidad en la sesión, probablemente esa parte de la lectura del psicotécnico no sea conveniente subirlo a la página. No obstante, de algún modo hay que publicitarla porque nuestros actos son públicos. Pero se los propongo para si alguno, cuando llegue el momento de votar, quiere hacer algún comentario al respecto, bienvenido es para que entre todos veamos la forma, pero hay que conciliar estos dos principios, el principio de publicidad y por otro lado quizás hay determinados términos que no conviene que sean conocidos por toda la, digamos, el alcance que tiene un medio como la página de internet del Consejo, pero hay también un deber de publicidad que nosotros tenemos que hacer, tenemos que conocer los términos y hacérselos conocer al postulante.
Sí, señor presidente.
Sí.
Sí, con relación a este tema, tal vez sería conveniente para los próximos concursos, en vez de leerlo, repartir copia íntegra a cada uno de los miembros de este consejo, de estos dictámenes, y solamente
la conclusión
de si es apto o no apto.
Perfecto.
Entonces resguardamos la intimidad de los concursantes y por otro lado nos munimos de la información que necesitamos.
Tenemos un psicotécnico más que leer, por lo cual podemos hacer eso. Y ya les parece que esa parte de la lectura no se ha subido al audio. Lo que ya leímos a la página, el audio que se cuelga de la página. Por eso yo creo que sí. Bueno, lo
pensando, puedo decir algo.
Y estoy pensando
a futuro, porque es decir, la fortaleza de las instituciones la hacen las personas. Yo creo que este consejo tiene muchísima fortaleza, pero para resguardar proyectando ese informe que nos van a dar en este contexto, debería después quedarse en el consejo, no llevarnos nosotros.
No, sí.
Toman conocimiento los.
Sí, sí.
Sí.
Claro. Y después lo queda ahí.
Bueno.
No, lo que yo quería reforzar es que nosotros vamos a tener el informe, pero después ese informe nosotros no nos lo llevamos, lo dejamos acá. Claro, exactamente.
A ver, señores, hagan uso de la palabra de uno, por favor. Entonces, a ver qué les parece. Y tenemos que un psicotécnico más que leer. Lo hacemos circular y leemos la conclusión exclusivamente. Y obviamente con los que ya leímos no son subidos al audio que nosotros utilizamos como control de nuestra labor. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, puesta en claro esta metodología, porque el Pleno así lo decide como soberano que es, pasamos a la deliberación del concurso de fiscal para la ciudad de Esquel. Reitero, tres postulantes, el postulante Zapata, el postulante Robertson y el postulante Richeri. ¿Tiene la palabra,
señor? Señor presidente, en razón del informe del jurista, donde ha sido insuficiente el examen de quienes se presentaron para el cargo de fiscal general de la ciudad de Esquel, mi moción es que se declare desierto ese cargo y se llame a la brevedad a concurso nuevamente.
Bueno, gracias, consejero. ¿Alguien más? Sí,
yo coincido con el doctor Maglioni, que ha sido muy fuerte, digamos, el dictamen del jurista, que tanto los exámenes escritos como los orales que nosotros participamos en la mesa examinadora han sido muy pobres, los tres postulantes, y entonces yo considero que no debemos forzar esa decisión, digamos, de nombrarlos igual. Esa ha sido, digamos, la tesitura o la postura que hemos tomado todo este tiempo nosotros, así que debería declarárselo desierto. quería hacerle la salvedad a Robertson, como para hacerle saber que es el chico más joven, es la primera vez que se presenta y que concursó con gente que está trabajando en el Poder Judicial, en la Fiscalía y que tiene muchos antecedentes. Y si bien anduvo mal, decirle que bueno, que persevere, que siga estudiando, que trate de acercarse al Ministerio Público Fiscal y que no se desanime, que esto es así, que le sirva como experiencia positiva.
Gracias, consejera García. Bueno, yo quiero hacer un par de aclaraciones que valgan para todos los concursos. La primera aclaración, el criterio de este consejo es claro, si nosotros designamos postulantes que no hayan superado el psicotécnico, les estamos haciendo flaco favor para, de algún modo, cierta legitimidad y cargándoles una especie de estigma que quizás no puedan sacarse en el resto de su carrera profesional. Es el criterio que hemos tenido siempre y yo creo que, de acuerdo a las mociones, se mantiene. En segundo lugar, más allá de los términos del dictamen, que acá el doctor Gómez Urso lo conocemos, ha venido muchas veces, es particularmente exhaustivo en la corrección y es una persona comprometida con una aspiración de un nivel de excelencia para los cargos judiciales, para las funciones judiciales. Y ese es el sentido de sus dictámenes, independientemente de que lo que escribió es lo que él observó y fue corroborado por los consejeros que lo acompañaban en las distintas mesas examinadas. Pero con referencia al dictamen psicotécnico, nosotros durante muchos años este consejo lo que careció de información del perfil psicológico de los postulantes. Lo que hemos intentado todos, el pleno, de un tiempo a esta parte, es contar con información. Obviamente resguardando el secreto profesional en el sentido, no el secreto profesional, la intimidad del postulante. Si repasáramos el psicotécnico, veríamos que la profesional no hizo referencia a ningún aspecto de la intimidad. Es un psicotécnico que es común en cualquier ingreso a organización plural o colectiva, empresas privadas, Estado en distintos estamentos, en el Estado, lato sensu, nacional, provincial, municipal, empresas. Es un examen preocupacional de los que se rinden todo el tiempo. Y cuando a una persona se le dice que no tiene el perfil para la función, es que no tiene el perfil para esa función, lo cual no significa que no lo vaya a tener o que no tenga perfil para otra. ¿Sí? Durante mucho tiempo a nosotros se nos señaló que no hacíamos un control nulo de la estructura, digamos, del perfil psicológico de los postulantes para las funciones a las cuales aspiraban. Hemos recibido duras críticas por eso. Y yo creo que, en cierta medida, críticas certeras. Lo que estamos tratando es de tener más información resguardando los aspectos de la personalidad de los postulantes que no tienen por qué ser conocidos ni por nosotros ni por nadie. Digamos, quizás haya que afinar determinadas cuestiones como la que acabamos de afinar, pero en realidad, y en lo particular, en este caso concreto, yo creo que ha sido muchísimo más contundente el dictamen jurídico que el psicotécnico. Y el dictamen jurídico es que este consejo, desde que existe, lo publicita exhaustivamente. O sea, este dictamen jurídico sí va a estar en la página del organismo. Y es mucho más contundente que el psicotécnico. Así que, y también quizás traiga aparejadas determinadas consecuencias y pesares para los postulantes. Pero bueno, es lo que todos hemos afrontado esto cuando hemos pasado por este organismo. No como consejeros, que varios de nosotros deberíamos hacer un psicotécnico, quizás, pero sí como postulantes. Claro. Sí, como postulante. Entonces, tampoco hay que tener miedo a tener información, porque es un aspecto flaco del consejo. Funciona muy mal el consejo en el rubro médico psicotécnico, si quieren, o psicomédico. Muy mal. Bueno, entre todos hemos tratado de remediarlo y yo creo que con éxito. Después habrá que afinar un par de detalles. Entonces hay una moción que es la del consejero Maglione para declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad de Esquel. los que estén por la afirmativa, que así lo van a hacer. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso para recurrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Esquel. Pasamos a el cargo similar de la ciudad de Lago Puelo. Hay una sola postulante, que es la doctora Cáceres. Tiene la palabra, señor consejero.
Señor presidente, bueno, siguiendo la misma postura y en función del examen que dio la postulante para el cargo de fiscal general de la localidad de Lago Puelo, propongo dejar sin efecto, que se declare desierto el cargo de fiscal general de esa localidad por las razones expuestas y por el jurista y por las razones que usted personalmente nos brindara anteriormente. Gracias.
Bueno, consejero. ¿Algún consejero más?
En este caso también coincido con Maglioni, voto para que se lo declare desierto, pero igual que en el otro caso, la conozco a Karen y es la primera vez que se presenta en un concurso. Le quiero decir que tiene aptitudes, que siga perseverando, que siga estudiando, que no se desanime y que se presente en otra oportunidad.
Gracias, consejera García. ¿Alguien más? Bueno, entonces sometemos a votación la moción del consejero Maglione, acompañado por la doctora García, que es la de declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad del Lago Puelo. Los que estén por la afirmativa lo van a saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad de Lago Puelo. Pasamos al concurso para cubrir el cargo de fiscal general de la ciudad de Puerto Madryn. Dos postulantes, la doctora Botero y el doctor Néstor Escamargo. Tienen la palabra.
Señor presidente, en función al dictamen del jurista, tanto oral como escrito, que ha resultado insuficiente para ambos concursantes, solicito se declare desierto el cargo de fiscal general para la ciudad de Puerto Madryn. No obstante ello, insto a que la doctora Botero y el doctor Camargo vuelvan a insistir en estos exámenes, que bueno, en esta oportunidad no han tenido suerte, pero probablemente en la próxima sí. Gracias.
Gracias, consejero Mariana.
Gracias, señor presidente. Sí, yo quiero dejar constancia que conozco el desempeño de la doctora Botero y realmente es muy buena funcionaria judicial. Se desempeña muy bien en lo que hace, que es ejecución penal. Pero, lamentablemente, el jurista ha sido muy rotundo en sus conclusiones y evidentemente, como usted dijo, señor presidente, no la estaríamos ayudando si hiciéramos que entrara por otro lugar que no fuera por la puerta a este cargo que legítimamente aspira. Digo legítimamente porque ha hecho toda la carrera y este es el cargo inmediato superior y realmente se merece ascender y llegar a ese cargo en algún momento. Por eso, porque es una excelente funcionaria, la insto a que, acompañando, ¿no?, el dictamen, obviamente, y lo que dijo el doctor Maglione, la insto a que vuelva a presentarse en una nueva oportunidad.
Gracias, consejero. ¿Algún consejero más? Bueno, entonces hay una moción del consejero Maglione acompañado por el consejero Luchelli, que es declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general de Puerto Madryn. Los que así lo entiendan, levanten la mano. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general de la ciudad de Puerto Madryn. Pasamos al cargo de defensor público con orientación en ejecución penal de la ciudad de Trelew. Una postulante, tenemos la doctora Martensen. Tiene la palabra.
Bien, vamos a seguir con sí, la misma postura.
Sí, consejero.
No quiero que se me tilden como el consejero, entre comillas, se declare desierto, pero el dictamen del jurista ha sido contundente. Tanto del examen oral como escrito de la doctora Martensen, a quien no ha resultado favorable.
Razón por la cual voy a proponer que se declare desierto el cargo de defensor para la ciudad de Trelew. No obstante ello, insto a la concursante, la doctora Laura Martensen, a volver a insistir y en presentarse en estos concursos, que de alguna manera va adquiriendo experiencia en este tipo de modalidad de presentaciones y de exámenes, y esto por una parte. Y por otro lado, tiene un perfil muy bueno y tiene vocación de servicio en cuanto a la defensa pública se refiere. Esto lo ha manifestado en sus entrevistas personales, y también he recabado la información correspondiente de la defensa pública y sabemos que es así, que es una joven que le gusta el derecho penal, le gusta la parte de ejecución penal, que asiste a los establecimientos carcelarios, pero bueno, lamentablemente en esta oportunidad no ha tenido suerte, pero sí probablemente en las próximas, así que insto a la doctora Martensen a volver a insistir, a volver a presentarse, que probablemente pueda resultar favorable su examen en la próxima.
Gracias, consejero. ¿Alguien más? Sí, yo solo quiero agregar, no es un mensaje esperanzador, porque nosotros cuando le decimos a la gente que vuelva y vuelve y por ahí quizás vuelve a o no vuelve o vuelve a tener un resultado no positivo en términos de Julio Cobos, respecto de las postulaciones, es como que pareciera como que el sabor es doblemente amargo. Pero sin, me refiero a todas las postulaciones. Es un, para nosotros es, nos sentimos realmente mal cuando, con todas las dificultades que tenemos, hacemos un esfuerzo organizativo, económico, sabemos que hace falta cubrir determinadas funciones judiciales, no es que lo desconozcamos, tenemos digamos, el dato institucional que el Ministerio Público Fiscal necesita, fiscales, no es que no lo sabemos, pero bueno, hay determinados estándares que nosotros tenemos que respetar y creo que lo venimos haciendo. Yo creo que el mensaje puede ser este, si me permiten una síntesis. Ninguno de los postulantes no está en condiciones de acceder a un cargo. No lo estuvo en esta oportunidad. Ninguno carece del perfil para el cargo al cual se postuló, excepto uno de los postulantes que para nuestra psicóloga no coincidía el perfil que nosotros le dijimos que tenía el cargo con su impronta. El resto, sí. Y lo que tiene que ver con determinado nivel de conocimiento jurídico, se trata de insistir, de estudiar, en resumidas cuentas, de estudiar o de internalizar determinados conocimientos un poco más, como decía un ex consejero, al cual yo particularmente aprecio mucho, el consejero Mairal, exámenes son exámenes. Este ha sido así, los venideros podrán ser diferentes. Tenemos una moción que es la del consejero Maglione, que ha hecho todas las mociones, yo quiero recordarlo. Bueno, los que estén de acuerdo con declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de defensor con orientación en ejecución penal para la ciudad de Trelew, que así lo haga saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara desierto el concurso para cubrir el cargo de defensor público con orientación en ejecución penal para la ciudad de Trelew. Pasamos ahora a el anteúltimo tema del orden del día, sin perjuicio de los concursos que tenemos que definir, que es la nota presentada por el doctor Lenz relacionada con un proceso que estaría radicado en el tribunal de enjuiciamiento que se le seguiría al doctor Martín Alessi, juez de familia de la ciudad de Rawson, por el cual el tribunal de enjuiciamiento decidiera suspenderlo en dicha función por el término creo que de 30 días. Toda esta información nos la hace saber el doctor Lenz a pedido del doctor Alessi, porque envía copia de un escrito presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento donde solicita la nulidad de toda la instancia, y entre una entre varios, uno de los argumentos que utiliza para esta petición está la de que ese proceso debió haber sido radicado en la etapa previa a arribar al jury, eventualmente ante este consejo. Luego, hemos recibido notas de apoyo al doctor Alessi de distintas organizaciones. Te decía que todo esto es información con la que los consejeros cuentan. Si quieren, leemos algo, digamos, públicamente en sesión, no hay ningún inconveniente de ello. Hemos recibido notas de apoyo al doctor Alessi y esto ha tenido cierta repercusión mediática, incluso varios de los consejeros me han consultado respecto de la nota que han salido en medios gráficos, pero nada había sido, no había habido petición alguna respecto al consejo de manera formal hasta esta nota, este escrito que nos hace llegar el doctor Lenz, relacionado con una petición concreta que le hace al Tribunal de Enjuiciamiento. Yo puedo llegar a sintetizar la situación que podemos conocer desde el escrito. El doctor Alessi se le adjudica no solo este hecho, pero un hecho relacionado con un episodio en un restaurante que habría tenido un altercado con el doctor Mario Vivas, ministro del Superior Tribunal, hoy presidente. A partir de este hecho, no es el único, pero no queda del todo claro el objeto del proceso del Tribunal de Enjuiciamiento. A partir de este hecho y de alguno más, se instruye un sumario al Superior Tribunal, el instructor designado es el doctor Donet, y luego se decide remitir esa instrucción directamente al Tribunal de Enjuiciamiento. Allí se conforma el Tribunal de Enjuiciamiento, de la manera que la ley lo prevé, y decide suspender al doctor Alessi, a esta suspensión cautelar, hasta tanto se celebre la audiencia. Es a raíz de esta suspensión que nosotros recibimos este escrito, que es el que presentó el doctor Alessi con su representante letrado ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Eso es lo que hay, y notas de apoyo al doctor Alessi presentadas por organizaciones de mujeres. Eso es lo que tenemos. Se nos pone en conocimiento de esto, y digamos, no hay una petición concreta, pero lo que se nos, el argumento de ese pedido de nulidad, uno de los argumentos, es que ese sumario, mejor dicho, en el supuesto de que ese sumario se hubiese pretendido que arriba el Tribunal de Enjuiciamiento, debía haber pasado por este Consejo de la Magistratura, y la cuestión normativa, si quieren un elemento más, que a mí me parece que está en juego, es que existe en la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios un dispositivo que dice que ante faltas y delitos cometidos es posible una erradicación directa ante el Tribunal de Enjuiciamiento sin pasar por el Consejo. Lo que pasa que, claro, después está la ley orgánica de este Consejo, la Constitución, la ley orgánica de este Consejo, que al Consejo le dan la atribución de llevar a cabo la primera etapa del proceso de destitución, y de hecho tenemos y tendremos, calculo, varios sumarios o denuncias, recibiremos y estamos analizando denuncias contra magistrados y funcionarios en virtud de ese complejo normativo. Esa es la situación y ese es el tema. Tiene la palabra.
Una pregunta nada más. ¿Con qué fines remite el doctor Lenz esa nota del Consejo, copia de esa nota del Consejo?
Nos hace llegar el escrito, un pedido de nulidad de toda instancia que presentó en el Tribunal de Enjuiciamiento. No hay una finalidad concreta. Es un escrito dirigido al Tribunal de Enjuiciamiento.
Por eso, ¿no está dirigido a este Consejo?
No, en el correo electrónico, si quieren lo podemos corroborar, lo que dice es, hago llegar esto a pedido del doctor Alessi.
¿Está bien?
Sí, a mí, digamos, la duda que me, digamos, que me surge es, digamos, si hay dos vías, pasar previamente por el Consejo y luego al jury de enjuiciamiento o directamente al jury de enjuiciamiento, dentro de ese marco discrecional, ¿cuáles son las pautas objetivas para elegir entre una u otra opción? O sea, tengo ese interrogante. obviamente no lo podemos nosotros definir esto, lo tendría que definir alguien, digamos, del superior tribunal o del jury de enjuiciamiento, no sé, es algo que me surge la duda en este momento.
Yo lo único que puedo decir es que el doctor Donet me anticipó que tenía que retirarse de la sesión por razones de digamos, hay uno de los ministros tiene una cuestión de salud, él está solo con el doctor Viva por una cuestión funcional, pero me dijo que él se limitó a corroborar un hecho por el cual el digamos el doctor Alessi fue denunciado, que la denuncia era el doctor Vivas. Se limitó a acreditar esa cuestión, digamos, la ocurrencia de ese episodio de la realidad, y que no después ya la definición digamos, la erradicación del caso en el jury, ya él obviamente no tuvo participación o decisión al respecto.
Perdón, y no sabemos cuándo eventualmente se resolvería este pedido de nulidad, y mucho menos si eventualmente no fue acogido favorablemente, cuando se sustanciaría el jury, ¿no es cierto?
Yo creo que por una cuestión de cuándo fue presentado el escrito, me parece que el jury sería entre aproximadamente 60 días.
Es
un cálculo.
Yo sugeriría, yo voy a mocionar más que sugerir, yo mociono porque realmente este tema lo tenemos que resolver indudablemente en poco tiempo. Porque acá está planteado de alguna manera una cuestión de competencia. O sea, ¿quién es competente para entender esta presunta falta del doctor Alessi? ¿Nosotros o el jury de enjuiciamiento a través del Superior Tribunal de Justicia? Esa es la realidad. Y nosotros necesariamente, a partir de que tomamos conocimiento de esta situación, tenemos que expedirnos de alguna manera. Tenemos que aceptar que está bien lo que está haciendo el Superior Tribunal de Justicia, o eventualmente que es algo propio de este Consejo, necesariamente. Y obviamente sería totalmente abstracto si nos expidiéramos después del jury. No tendría ni sentido. Entonces, por más que termine, no sé, absuelto el doctor Alessi o lo que sea, no tendría sentido. Entonces yo mociono que de manera lo más célebre posible, secretario se constituya en el jury, en el asiento del Superior Tribunal de Justicia, supongo que se desarrollará el jury, pida copia de todo, del sumario que se habrá hecho, supongo yo que se habrá hecho un sumario, la elevación, las constancias, y a partir de ahí tomemos conocimiento todo de, bueno, cuál fue la tramitación, cuál fue la causa, por qué llegó a esa instancia, de qué manera. Así tenemos la posibilidad de entender esto que nos hace saber de manera tangencial el doctor Alessi. Y bueno, a partir de ahí vamos a poder hablar con propiedad sobre si consideramos que es correcto esto, que tiene un trámite que es adecuado o no lo tiene. Pero si no nos munimos de toda la información, realmente es aventurado salir a decir, bueno, corresponde, no corresponde, está bien, está mal. Yo propongo eso, que lo más rápido posible nos hagamos de todo esto. Por supuesto, el presidente debe ser algo, supongo yo, que tendrá cierta, debe ser algo probablemente bastante pesado para subir a la web, entonces probablemente tenga que escanear las partes principales o lo que él considere que es más relevante y hacernos llegar para poder discutirlo en la próxima sesión en base a esa información, más la copia íntegra que vamos a tener a disposición nosotros para ese momento.
Bueno. ¿Algo, consejero? ¿Más?
Bueno, Yo, por una cercanía personal al espacio que trabaja sobre violencia de género en la provincia, tanto interministerial como interpoderes, he conocido a través de las decisiones del juez, también muchas de ellas públicas, su capacidad para digamos, aplicar justicia en ese sentido, ¿no? En todas las cuestiones que le han aparecido. Y me preocupó esto porque creo que, de alguna manera, no tiene un... Y no soy, digamos, capacitado en cuestiones legales porque no soy abogado, a derecho a un proceso, a un debido proceso. Porque creo que está siendo, no sé si decir procesado, por el mismo cuerpo que lo cuestiona, o un integrante del mismo cuerpo que lo cuestiona, y no lo veo como una cuestión disciplinaria interna, lo veo como una cuestión de la calle. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el consejero Kelly, ¿está bien? ¿Cómo lo pones? Luke Kelly, en cuanto nos hagamos de toda la información que y de toda la documentación que contiene este proceso, ¿no? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con eso, porque quiero asegurarme que este consejo es el que tiene facultades para estas cuestiones desde la Constitución, ¿no?
Gracias, consejero Williams. Escuchando recién lo que estaban hablando los consejeros, yo me preguntaba si el Consejo de la Magistratura tiene competencia para actuar de oficio, porque veo que no hubo un pedido puntual a este Consejo de la Magistratura. Esa es una pregunta que me hago, y la segunda, adelanto de que si se va a someter alguna cuestión a votación, me voy a abstener debido a que he sido testigo directo del asunto que pasó en el restaurante, porque yo estaba yendo a comer con Mario Vivas en esa oportunidad, así que ya he incluso prestado testimonio.
Bueno, ahí tenemos otro tema. ¿Es una inhibición supeditada a lo que vayamos a hacer o es una inhibición ya un criterio de inhibición, consejero? La reflexión respecto de si tenemos atribuciones es un poco lo podemos discutir ahora, pero el tema es si es una... Se va a apartar del tratamiento de esto por esta razón, por esta circunstancia. O va a pretender apartarse, ahora lo tratamos.
Todos los argumentos legales obviamente no los tengo, pero mi sentido común y algunas cuestiones que de derecho que pueda conocer un poco por arriba... Me hace pensar que quizás emitir un voto pueda llegar a generar algún inconveniente al resultado final. Entonces, en ese marco, en ese contexto, prefiero por ahí no hacer un entorpecimiento con un voto, ya que, como dije, soy testigo directo de este episodio.
Bueno, entonces tenemos una inhibición del consejero Torrijos. Pasamos a tratar esto antes de seguir. ¿Tiene la palabra? No, pasamos a tratar esto primero, pues si no, por una cuestión metodológica.
Sí, y ante el pedido del consejero Torrijos, yo creo que es justo hacer lugar y inhibirlo de tratar este tema, y obviamente a reservarlo como testigo, porque sabemos que los testigos no son fungibles, o sea, pero entonces necesitamos que efectivamente cumpla con ese rol que es el que designó la... y no obviamente de ser consejero. Así que voto por...
Bueno, hay una moción, ¿alguien tiene alguna moción diferente respecto a este tema? Bueno, entonces hay una moción del consejero Luchelli de aceptar la inhibición del consejero Torrijos por las razones que expresó, por la afirmativa. Entonces queda excusado, inhibido, el consejero Torrijos del tratamiento de esta cuestión del jury al doctor Alessi. Ahora sí, consejero Massari.
Sí.
Igual, sin perjuicio de lo que dijo antes, el tema de si tenemos facultades o no, oficiosas o no, si alguien nos pidió o no, es un poco, forma parte de la argumentación del tema, ¿no? O sea, es un tema que lo estamos analizando, forma parte del caso. Consejero.
Sí, yo haciendo un poco de memoria y voy a pedir que otros consejeros con más antigüedad o el secretario, si hay antecedentes en la provincia, pero yo creo que de la reforma de la Constitución que dio vida a este Consejo de la Magistratura y le dio entre sus funciones la de actuar en los sumarios con la decisión de, entre las decisiones de dirigir un magistrado funcionario, un tribunal de juiciamiento, creo que desde esa creación de este Consejo de la Magistratura no ha habido ningún pedido de jury directo a un magistrado funcionario, sino que todos los sumarios han venido al Consejo de la Magistratura y ha sido el Consejo de la Magistratura quien se manifestó en ese sentido, ¿no? Incluso en los años anteriores a que yo participara por primera vez en el Consejo de la Magistratura, recuerdo algunos juris, siempre fue incluso en forma oficiosa el Superior Tribunal de Justicia remitía a este Consejo los antecedentes por si existiera la causal para una destitución.
Hay dos antecedentes, le pregunta a consejeros viejos que yo no me considero, o al secretario.
Que han ido directamente.
Hay dos antecedentes, sí, pero ambos, no tendríamos que repasarlo y eventualmente lo vamos a hacer. Pero ambos están relacionados con la comisión de delitos. Es decir, magistrados que con sentencia firme, que cometieron delitos, en cuyo caso, y es una de las interpretaciones que tiene la ley en este sentido, ahí no tendría sentido que el Consejo corrobore aquello que la justicia penal corroboró, ya definió. O sea, vive en la remisión directa al Tribunal de Juiciamiento. Hay un par de decentes, yo en...
¿Delitos de orden ciudadano? ¿Delitos
del Código Penal?
Ajá. ¿Y este sería el caso?
No sabemos.
Bueno, entonces...
Entiendo que no, pero yo no le... Consejero, no le puedo decir. Pero no sé.
Yo creo que... Bueno, yo voy a apoyar la moción del consejero... Luchetti.
El espíritu de Mosqueiro nos acompaña.
Y todas sus variedades, porque la realidad es, no sé si tendremos facultades oficiosas, pero creo que en cierta manera ya hay varias entidades de la ciudadanía que están reflejando esta cuestión. Lo he visto en algunos entes informativos e incluso creo que ya ha habido una denuncia por esta causal de un diputado hacia el cuerpo, hacia el Superior Tribunal de Justicia por esta cuestión. Entonces creo que al menos deberíamos informarnos, como dice el consejero Luchetti. Y ya se me generó la duda con el apellido. voy a apoyar la moción del consejero.
Bueno, gracias, consejero Mazzari. ¿Algún consejero más?
Gracias, señor presidente. Luchetti, consejero Luchetti. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de esta cuestión que es muy importante, que planteó el consejero Luis Torrijos, con respecto a si podemos o no podemos de oficio tratar este tema. No tengo ninguna duda que sí podemos hacerlo. ¿Y por qué? No solamente podemos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo a partir de que tenemos conocimiento, porque tenemos un conocimiento cabal. Un abogado nos manda el escrito explicándonos esta circunstancia. Hay un principio que de alguna manera, sin referirlo, pero de alguna manera lo tenemos que evocar, es este principio de que los jueces no pueden obrar de oficio, ¿no? Que nosotros lo estudiamos en latín, ne proceda iudex ex officio, que hace que el juez no pueda de oficio intervenir. Y nosotros, parecería que como jueces, de jueces, necesitaríamos el impulso de o una denuncia o un pedido de intervención para obrar. Pero en este caso no. En este caso no, por dos cuestiones. Hay una legal y otra constitucional. Voy a empezar por la legal. Esta cuestión es de orden público. Esta cuestión de si a un magistrado lo corresponde que lo juzgue directamente, digamos, del Superior Tribunal de Justicia a el jurisdiccional de enjuiciamiento, o tiene que pasar previamente por acá, es una cuestión de orden público que hace a la esfera de nuestra competencia y nosotros estamos habilitados y debemos expedirnos sobre eso. A partir de que tenemos un conocimiento certero. En segundo lugar, hay una cuestión constitucional insoslayable. Insoslayable. Y la cuestión constitucional es que los jueces no solo somos independientes extrapoder, vale decir, nadie, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni ningún ciudadano puede intervenir en nuestra función, sino somos independientes intrapoder. Vale decir, a mí, un ministro del Superior Tribunal de Justicia, no me puede decir cómo debo fallar, ni tampoco yo podría hacerlo con un juez penal. Y acá, en principio, por la noticia que tenemos, obviamente lo han suspendido un magistrado, está suspendido hoy, aparentemente, según la interpretación de su abogado, por un procedimiento irregular, se le está quitando jurisdicción a un juez que fue designado por este consejo por un procedimiento que, insisto, yo no sé los fundamentos de este abogado, espero poder munirme de ellos pronto, pero que ha sido quitada, se le ha retirado su jurisdicción a través de un procedimiento que él considera irregular. Por eso debemos abocarnos, pero sin ninguna duda, y señalar qué es lo correcto, señalar lo que nosotros consideremos correcto. Por eso yo no tengo dudas al respecto, yo estoy seguro que debemos expedirnos. Pero obviamente, para poder expedirnos con seriedad, tenemos que tener la argumentación, porque si no estamos hablando de cosas que no conocemos. Yo sinceramente no sé qué tipo de falta exactamente se le está imputando a falta o delito, no tengo ni idea. Entonces me interesa saber exactamente qué se le imputa al doctor Alessi, cómo llegó esto al jury de enjuiciamiento, qué tratamiento se le da en el jury de enjuiciamiento, y bueno, para poder seguir y en definitiva corroborar si el Superior Tribunal de Justicia lo hizo en el ámbito de sus funciones o debería haber sido a partir de este Consejo de la Magistratura. Nada más.
Sí, gracias, consejero. Y en realidad, los argumentos del abogado por ahí podemos conocerlo, no sé, todo lo demás, pero todo lo demás.
Perdón, pero insisto con el tema de la celeridad. Si usted, doctor, estimó, y yo la verdad que desconozco los tiempos, pero si en 60 días...
estimación, sí.
Aproximadamente pueden llegar a suscitarse el jury enjuiciamiento, necesariamente antes los tenemos que pedir, si no es abstracto. Lo sí. Que digamos no tiene prácticamente sentido, entonces, porque obviamente...
Pero digo por la fecha, consejero, por la fecha de recepción del escrito, del correo electrónico.
No, yo considero
que... Imagino que haber sido antes la suspensión.
Pero yo, por eso, yo digo, lo antes posible tenemos que tener la documentación para poder decir lo que tengamos que decir.
¿Vale? Sí, yo coincido con el consejero Luke Kelly. De pedir esa documentación. Y teniendo en cuenta esa celeridad, yo propongo que eventualmente, si amerita, deberíamos fijar una fecha pronto para tratar exclusivamente este tema. Si, una vez munido de la documentación que se requiere.
Cuando nosotros nos hagamos de la documentación, que yo también creo coincido con consejero Luchetti, Luchetti, no sé cómo se llame. Ya mañana podría el secretario hacerse de las copias de todo el proceso, que es lo que entiendo que fue la moción. y ya a partir de ahí sabríamos cuándo está fijada la audiencia del tribunal de enjuiciamiento, la audiencia de debate, digamos, que previamente nosotros tendríamos que analizar esto y adoptar un temperamento, ¿sí? O sea, que quizás lleguemos para la próxima sesión.
Está bien, pero...
Si no llega a ser así, obviamente...
Si no llega a ser así, por eso, usted sí, sí. Evalúe...
Totalmente, consejero.
Esa documentación sí, sí. Y en función de eso...
Haremos un... Exactamente. Haremos algo al respecto. Para no llegar tarde, dice usted, como dijo la doctora Arnaud, de la justicia que no llega, que llega tarde no es justicia.
No hay peor justicia que la justicia que llega tarde.
Exactamente.
¿Eso quién lo dijo?
Me imagino que Cicerón.
Si Marco Tulio Cicerón.
¿Algún consejero quiere decir algo más? Bueno, entonces, hay una moción que es la del doctor Luchelli, Rafa, acompañada por el consejero Maglione, William, Massari, de requerir toda la información, en realidad requerir la información al Tribunal de Juiciamiento del proceso que se le sigue al doctor Alessi, que está radicado allí, una copia de todo lo actuado, ¿verdad? Para lo cual comisionamos al secretario para que en el día de mañana concurra al tribunal de enjuiciamiento y obtenga dichas constancias. ¿Sí? Esa es la moción, la votamos por la afirmativa. Bueno, entonces decidimos requerir la información del proceso seguido al doctor Alessi al tribunal de enjuiciamiento, para lo cual deberá constituirse el actuario en dicho tribunal ante su secretario requerir copia certificada de todas las actuaciones. Hacemos 5 minutos de corte intermedio.